Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
De queridos oyentes, hoy es julio 20. Okay, estamos en eso. Hemos pasado la mitad del año. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña, como todos los viernes, Orlando Peña. Y nosotros volando solo, piloto y copiloto. Nos cambiamos el asiento de la izquierda para la derecha, de copiloto para piloto, pero somos nosotros dos. De vez en cuando, pues, tenemos intervenciones, invitados, etcétera, que salen, que entran aquí. A veces Héctor Carrillo nos ayuda, da un poquito de color al programa y viene y se siente aquí y descarga. Así que, bueno, pero estamos You and I Kid. Esto, nuestro productor Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido hoy es el Delfín Coca. Así que esa es la batería que tenemos hoy. ¿Okay? Estamos en buenas manos, como de costumbre. Así que vamos a darle y empezando con las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los viernes ya tenemos por costumbre que damos en detalle los juegos del día anterior y vamos hablando de los juegos corrientes del día, ¿no? ¿Qué pasa? Que pasamos el juego de las estrellas. Hubo un intermedio ahí en la temporada y ayer hubo un solo juego. Fue el juego entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Los Cachorros. Entonces quiere decir que es un solo jueguito.
Un solo jueguito y hoy ya terminó uno que es de la misma gente. ¿Okay? Muy interesante. Los Cachorros le ganaron ayer a los Cardenales 9-6. Eso lo ganó Dunsen. Tiene 3 ganados y ninguno perdido. Lo perdió Martínez, que tiene 6-6. Y lo salvó Stroop, su tercer juego salvado para los Cachorros. Por el equipo de los Cardenales, Carpenter batió de 4-1 con una impulsada y una anotada. Daniel Molina batió, el catcher, Molina batió de 5-4 y anotó 2. De John, el shortstop, de 5-1, anotó 1. Ozuna, el amigo nuestro aquí, que jugó tanto tiempo en Miami, pues batió de 5-2 ayer, impulsó una carrera, está batiendo 2-70. Gorko, la tercera base, a 4-1. Tenemos que Wong en la segunda base, hawaiano, de 5-2 con 2 impulsadas. Y Fan, el center field, que está haciéndolo muy bien últimamente, está bateando muy poco todavía, pero se está despertando. Batió de 4-3, 1 impulsada y 2 anotadas. Ahora, los que ganaron fueron los Cachorros, hicieron mucho mejor. Rizzo, la primera base, está bateando el primer bate ahora, bateó de 4-2, impulsó una, anotó otra. Bryan, la tercera base, de 5-2, anotó una y impulsó otra. Hayward, la right field, de 5-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Sobris, segunda base y left field, le juega todas las bases. De 4-1, impulsó 2. Happ, el center field, de 4-1, impulsó 2, anotó una. Y finalmente, Caratini, el catcher, batió de 3-3, impulsó una, anotó 3. Y ganaron los Cachorros 9-6. Los Cachorros tienen un récord de 56 ganados, 38 perdidos. Los Cardenales están un poquitico asentados. Tienen 48 ganados y 47 perdidos. Un récord casi igual, de 500. Y estos equipos se enfrentaron hoy otra vez. Y los Cardenales devolvieron el favor, fue una cosa de manigua.
Un nuevo manager. Lo estrenaron ayer.
Sí, estrenaron ayer no salió bien, pero hoy los Cardenales le ganaron 18-5 a los Cachorros de Chicago. Esto lo ganó Flagler, sí, tiene 4-4 y lo perdió el zurdo John Lester, 2-3. Antes que siga con esto, voy a decirle cómo fue la actuación de Lester. Lester pichó 3 innings nada más. Le batieron 3 hits. Le hicieron 8 carreras que todas fueran limpias. Dio 5 bases por bola. ¿Okay?
Esa fue la diferencia, ¿sabes? Porque él es tremendo pitcher, ¿sabes?
Sí, señor. Y te perdieron un porcentaje de 3.14. Pero bueno, hoy no fue el día de él, evidentemente. Bueno, hoy el que fue el día fue de Carpenter, la primera base de los Cardenales. Batió de 5-5, impulsó 7, anotó 4. Él solo acabó. Hubiera ganado el juego, se podía ir todo el mundo ya para la casa. Pero la cosa no quedó ahí. Muñoz, que vino de bateador emergente y después se quedó jugando el shortstop, batió de 1-1, dos impulsadas, una anotada, déjame decir lo que hizo, y fue un jonrón, el número 6, que batió Muñoz. García, shortstop primero, tercera base, después 2-1, una anotada y una impulsada, y fue su tercer jonrón que le produjo eso. Ozuna, de 3-1, una impulsada, una anotada, ¿ok? Sigue batiendo 2.70. Y Yorko, la tercera base, y después jugó primera, que todo el mundo se fue cambiando. De 4-0, pero impulsó una carrera, anotó 2. Wong, el hawaiano, segunda base, de 4-2, impulsó una, anotó otra. Fowler, el Rayfield, de 5-2, dos impulsadas, dos anotadas. Fowler, a ver, bueno, Fowler no. Jugando centerfield, batió de 5-3, tres impulsadas, tres anotadas. Bueno, no le dije que Carpenter, que había bateado de 5-5, impulsado 7, anotado 4, batió 3 jonrones hoy en este juego. Así que se volvió loco. Bueno, el equipo de los Cachorros fue un poquito más discreto. Bryan batió de 3-1, una impulsada, una anotada, y batió su jonrón número 11 de la temporada. El Contreras, el catcher, de 4-1, una anotada, impulsada, también jonrón, el número 4. ¿Ok? Número 4.
Sí. Lo de Carpenter, segunda vez en la historia. Segunda vez en la historia.
Hablando.
¡Ey, toca arriba!
Segunda vez en la historia, tres jonrones y dos dobles.
A ver, ¿verdad que sí? Dos dobles.
Entonces, increíble, de 5-5, creo. Ayúdame ahí, 5-5.
5-5, 7 impulsadas.
No tengo la computadora. ¿Y tú qué?
¿De verdad?
¿Tú hablas?
No hay piche ya.
No hay piche. No, pero es fascinante esa parte.
Claro. No, pero yo quería preguntar a Rafael una cosa.
Sí.
A Mike Hanna lo botaron del equipo de San Luis hace 3 días o 4.
Sí.
Y el señor Medina dijo una cosa en la prensa, que un profesional no hace eso.
Exactamente.
Dice... Me quedan 2 años de contrato, pero si ya que votaron un manager que no sabía ganar, yo estoy dispuesto a dirigir el equipo.
Oye, qué barbaridad. Y seguir jugando.
Un pelotero que está jugando activo. Sí, y ayer metió de 4-4 y después falló el último turno.
Pero, Rafael, ¿qué te parece eso? Quitaron al manager. Yo sé que ese equipo favorito tuyo de...
Sí, de siempre, de niño.
¿Qué te parece la jugada?
De quitar al manager.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que los Cardenales tenían que estar en un lugar mejor de donde están, ¿no?
Sí.
Y la soga siempre revienta por el marche. Tú no vas a votar a los peloteros. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a votar a todos los peloteros? El marche es uno solo. Y entonces, bueno, vamos a cambiar de cosas, a lo mejor. También hay cosas que nosotros no sabemos lo que pasa. Porque Martini es un individuo que es de la organización. Jugó tiempo y fue catcher de los Cardenales. ¿Okay? La reputación que tiene es un individuo... agradable, caballeroso, etcétera, y buen pelotero y buen manager. Pero nosotros no sabemos ahí adentro cómo se comporta con la gente o cómo se lleva con algunos peloteros. Y a lo mejor tiene uno o dos de las estrellas estas que no lo pueden soportar. Y entonces la cosa es, no sabemos, eso no sabemos. Porque el caso que estaban perdiendo, más de los juegos que ellos creían que deberían perder, y cambiaron, y trajeron a este hombre. No es que haya hecho, porque dijimos, sí, empezó ayer. Bueno, ayer perdió el primer juego, ganó el segundo, porque con 18 carreras no hay marcha que pierda. Eso, para eso no, ahí lo saca. Yo soy el marcha y gano ese juego también. Imagínate tú.
Y eso fue porque cambiaron el manager.
No creo que tenga que ver. Porque tú tienes a Carpenter, bueno, que mete 3 jonrones y 2 dobles. ¿Para qué tú necesitas un manager?
Porque yo nada más decirte una cosa. No, yo no sabía si Rafael venía, pero este programa no se puede suspender.
No.
Y yo estaba preparando a,
sí,
a Carillo,
sí,
que estuviera conmigo.
Sí.
Yo, no, Rafael está aquí.
No, yo déjeme decirle lo siguiente a nuestra familia, que son los oyentes.
Sí.
Yo empiezo a las 12 y me voy a las 8 de la noche. los días que vengo. Estos días trabajo desde mi casa o desde donde esté en el mundo. Pero hoy llegué a las 4 de la tarde por una ceremonia que hubo. Una ceremonia es que mi esposa hoy se hizo ciudadana americana y fue a jurar. Una cosa muy emotiva. Y déjeme contarle que habían 160 personas jurando la ciudadanía. Aquí, estas ceremonias se dan cada rato aquí. Aquí esto es una maquinaria de ser el ciudadano, porque esto es una comunidad, lo que es el sur de la Florida, específicamente Miami y el condado, que es un gran municipio de aquí, que se llama Miami-Dade, pues está lleno de personas que todos venimos de otro lugar, menos Héctor Carrillo, que nació en Washington. Sí. O sea, no solo es americano, sino que es de la capital.
De la capital.
Así que cuidado con eso. Entonces, pero... fuimos, habían 160 personas y expusieron a los individuos que se estaban haciendo ciudadanos en una parte. Todo ahí estaba totalmente organizado y controlado. Cada uno, ellos le dijeron de 160 personas. Cada uno encontró en su asiento un sobre con una serie de folletos, ilustrativas, etcétera. Y dijeron, hay 24 países aquí hoy. Y entonces empezaron a decir... Cuando nombremos un país, por favor, pónganse de pie y quédense de pie. Entonces empezaron por la Antigua y Barbuda, uno. Guatemala, dos, etcétera. Llegaron Colombia, 17. La gente, qué bueno. Entonces digo, oye, pues saltaron la C, no dijeron la C de Cuba, porque era por orden alfabético. Cuando llegaron a los cubanos, 93, entonces, de los 160, 93 eran cubanos.
Muy bien.
Para que sepan.
Muy bien.
Y entonces, lo interesante es que le dan un diploma instantáneo allí, que viene con toda la información y cosas, y ellos saben exactamente dónde está sentado cada uno. Y van y le dicen, mire, señor Peña, aquí tiene su diploma, ahí en la 260 personas esas. Sí. Sí, el Guajiro se hizo ciudadano, pero no se dio cuenta que eso estaba pasando. Le dijo, cuando vino el tipo con el diploma, dijo, diploma que ganó Conrado Marrero en el año tal.
¿Qué hago con esto?
Yo tenía una noticia ahí que yo le iba a dar. ¿Tú quieres darla?
Bueno, okay. Como hoy. Sí, vamos a parar el cuento.
Me la quitaste.
Sí, te traje un...
Oye, Guajiro, te voy a hacerte una pregunta.
No,
ponme atención, te voy a hacer una pregunta. No contestes todavía nada porque yo no te he preguntado nada. Cuando tú te hiciste ciudadano de Estados Unidos, te dieron un certificado que parece un título más bonito. ¿Tú lo tienes guardado todavía o se te perdió hace rato?
Sí, yo... No. No, quiero meterme en esos problemas, déjame decir por qué.
Es decir, no sabe dónde está el título. Deme.
No sabe.
Lo que pasa es que Rafael luego, él debía haber sido pitcher, no primera base. Metió una recta.
Una recta.
Las esquinas, claro. Así como oye, tú sabes por qué yo no pitcher, porque yo no tuve brazo nunca. A mí me ponía a jugar right field cuando venía un zurdo que jugaba, amigo mío.
Pero right field también.
Sí. Y entonces, el right field más gente, es que tiene brazo. Y entonces metía un hit por right field, yo cortaba la pelota y salía corriendo con la pelota en la mano. Y la segunda base corría para right field para agarrar el relevo, porque si no yo no llegaba a la segunda base.
Así esa que pelota. Sí, pero cuando eso que tú tenías 15 o 16 años, ¿no?
Sí, yo jugué hasta que tenía 15 por ahí. Sí. Pero lo que pasa es que jugábamos una liga infantil y yo no podía jugar porque yo crecí casi todo. A los 13 años yo medía 6 pies y 1 pulgada. Y entonces... no me dejaban jugar con los muchachos de cosas porque decía que yo era muy grande. Y bueno, pero eso es la misma edad, que culpa tengo yo.
Sí, Rafael, hoy viene un señor aquí que no sé cómo se llama, que lo han puesto de las noticias allí y me dio un libro. Te lo voy a dar para que tú veas la historia de los Monarcas de Kansas City. Qué cosa más bien hecha está esa, una cosa espectacular. Todos los peloteros, los que tú hemos hablado, está ahí completico, una cosa. Niño, ¿qué te pasa a ti con el micrófono este?
Pero el baile del micrófono.
Me está poniendo muy alto, me está tapando la cara. ¿No
sí, está tratando
de... ¿No quiere que me vea la gente, la jeta de viejito que tengo?
La idea es, sí, para que se pueda escuchar mejor.
No, pero quería ver, esto es serio, Rafael.
Ah, sí.
El año, un día como hoy, después de estar viejito, pusieron el designado y Genaro jugó con Milwaukee, que estaba en la Liga Americana, y participó como designado para romper el récord del Bambino, el último 755 jonrones.
Sí.
Quiere decir, y Rafael y yo hablamos cuando llegamos aquí de eso, que es importante, tuvo casi 2000 turnos más que el Bambino para poder, porque se metió de designado a jugar. Naturalmente. Claro, lo hizo, sí. Pero no el récord del Bambino está ahí todavía.
Naturalmente, si Babe Ruth hubiera habido designado en época de Babe Ruth, hubiera bateado 100 o 200 horrores más.
Seguro.
Muerto la risa. Hazte cuenta que terminó con los Bravos del Boston y terminó porque se puso bravo. ¿Ok? Porque él le habían prometido que él iba a ser manager y por eso fue para los Bravos del Boston. En aquella etapa eso era un equipo de pacotilla. Pero le prometieron que iba... Y claro, al estar allí jugando en Boston con los Bravos, esto iba mucha gente al estadio, que es lo que querían los dueños del equipo. Y entonces, él un día cuando llegó, entró, oyó que estaban hablando de él, se puso a oír, y estaban diciendo, este está loco, piensa que nosotros lo vamos a rampar, si no es de manager, si él no se sabe ni manichar, como dicen él mismo, si él mismo no se sabe administrar, ¿cómo va a administrar un equipo? Y él oyó y fue a batear ese día fue a batear. Y después oyó esa cosa que te había decidido y le dijo a la esposa, no, hoy nos vamos temprano, le dijo a la esposa. Fue tres veces al bate y metió tres jonrones. Y había un lugar que decían la gente, sí, pero nadie la pasa por encima de esa cosa. Jamás nadie ha llegado y la ha pasado por ahí.
Wow.
El tercer jonrón que batió Babe Ruth cuando estaba viejo, lo pasó por arriba del edificio que había allí. Jugaban ellos. Por arriba del techo. El tercer de eso. Oye, y esos son los tres últimos jonrones que batió. Y cuando dio la vuelta al cuadro, cogió la gorra de Boston y la tiró en el campo. Siguió corriendo para el dogado, fue, se vistió y le dijo a la mujer, vámonos. Ese fue el último juego. Sí. Así que ese hombre que era capaz de hacer eso, si hubiera sido designado, tenía que haber bateado. Porque como tú dices, tuvo 2,000 claro, y pico de veces al bate menos que Hank Aaron. Si es por veces al bate, imagínate tú, si tú no te echas a perder o no te rompe una pierna, llega un momento que llegas a eso, ¿no? Pero olvídate, como él, no ha habido a nadie en realidad.
No, y el bate que usaba, un tronco de bate.
Sí, sí, un 42 pulgadas de no sé cuántas onzas.
Yo no sé cuántas onzas, era casi como 40 onzas.
Bueno,
era una cosa increíble.
Esa gente batía con unos bates que yo no sé cómo levantaban. Sí. Yo fui a la... Aquí hay un programa que hicimos Héctor Carrillo hace muchos años que lo han pedido varias veces que se llama ¿Por qué se rompen los bates? Y yo me pasé meses estudiando el asunto de la madera y hablé con la gente, fui a la fábrica Louisville Slugger y hablé con la gente y le expliqué. Y allí vi los bates de una serie de gente, entre ellos el de Shoeless Joe Jackson, ¿ok? Entonces era un bate que casi era el mismo grueso, tenía la parte de agarrarlo que la parte del medio, era un seguruco y un bate oscuro, y ese bate nunca se rompió. En una carrera entera jugó.
Pero entonces, ¿cómo esa gente de esa época, sin las pesas y la comida que hay hoy en día y los suplementos, podían hacer esa cosa? Baby Ruth era un disciplinado. Dicen que llegaba, tomaba mucho.
Sí.
Era un glutón, ¿no? Él llegaba, y tenía una forma extraña, ¿no? Era medio...
No, era barrigón.
Barrigón.
Porque estaba gordo.
Y cuando le daba la pelota, terminaba así, era como un pingüino, era una cosa extraña, ¿no?
Sí, las patas flacas.
Sí.
¿Cómo caminaba?
Caminaba como un pájaro, algo así extraño. Es un trote, tú lo veías, todavía se ve en las cosas. Entonces, ese hombre con ese bate, que pesa más de cualquier bate hoy en las grandes ligas, ¿cómo lo hacía?
Bueno, es lo siguiente. En realidad, los grandes atletas, es más por la coordinación que la fuerza y otra cosa. Y no hay duda que él tiene una coordinación magnífica. Pero hay que ver una cosa. Babe Ruth no se enfrentó, primero que todo, no solo Babe Ruth, pero la gente de Babe Ruth, esto es una cosa que no se dice mucho. Primero, no se enfrentó a ningún jugador negro, porque no podían jugar.
Okay.
Ahora, ponte que en este momento hay un porcentaje enorme de jugadores negros, no solo de aquí, sino fuera de Estados Unidos, que está entre los mejores jugadores que hay, ¿okay? Entre ellos pitchers. O sea, él nunca le batió a un Gibson, por ejemplo. ¿Me explico? No te digo Gibson, pero a muchos que había, inclusive en su época, en las ligas negras. Ese es un lado. Por el otro lado, ellos no se cuidaban mucho, pero los pitchers tampoco se cuidaban mucho.
Hoy en día casi se lesionan muy a menudo el guajiro.
Sí.
Oye, yo he estado afuera y él me tira la pelota y todavía tiene brazo de guajiro.
Sí.
Y entonces, Yo no lo veo que tiene, y hoy en día tú ves que quizás con las pesas se le dañen los tendones, bueno, pero al Guajiro no.
Pregúntale a Guajiro, en la época de él, estaba prohibido hacer pesas.
¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa, Guajiro, en tu época?
No, pero yo te voy a decir una cosa, no sé si Rafael se ha dado cuenta. Tú le quieres quitar el puesto a Demio.
Oye, Guajiro.
En tu época.
En mi época, ¿no?
No, lanzando.
Mira, has cambiado tanto que yo me pongo a mirar las cosas que están sucediendo cuando yo veo un peludo de eso con el pelo de
y gastando esos 200 pesos.
Pero tu aspecto físico, día tras día.
Era completamente
lo montaban distinto. En un tren. No tenía la comodidad que hay hoy en día. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú te cuidabas?
¿Ustedes hacían pesas?
El caso de nosotros, en el cruzado, el pitching coach de nosotros, se ponía a hablar con nosotros y había que oírlo. Lo que él decía, no en el terreno, era allí en el cruzado, como la sala de distintos peloteros. Y cuando tú llegabas un poquito tarde, decía, no te vistas. El caso de pelotero, no voy a mencionar el nombre, el Caballo Loco, llegó después de las prácticas y se fue a vestir. No, lo dejaron que se sentara en el banco. No, ese se iba para la casa. Eric Lopá, ¿sabes quién es Eric Lopá?
Sí, claro,
uno de los grandes de la historia, vino de pitching coach con nosotros. Y nosotros teníamos una buena que no podíamos. Charlie Field le hacía muchos cambios y decían que lo estaba haciendo para coger el draft, el número uno. Y lo hizo, sí, cogió a Reyes Jackson, a Bando, cogió a todas esas estrellas grandísimas porque quedamos en el último lugar y cogió a las estrellas grandes. Claro. Ahora bien, Eric Lopá se sentó con nosotros en el cruzado en el 64 y dijo, no importa lo que Charlie Field le esté haciendo con ustedes. Ustedes son profesionales y tienen que hacer lo que yo diga. Así mismo, entonces decíamos, no. Diego Seguí, que era un muchacho que no hablaba mucho, le dijo, nosotros estamos haciendo todo lo que ustedes digan, pero no ganamos. Y ese yo voy a ir. Pero lo dijo con una cosa de autoridad y la disciplina. Mira, eso de un tatuaje, un arete puesto, un pelotero. Yo me pongo a mirar y pienso que yo hace tiempo pasé a la historia, me morí y estoy mirando cosas del otro terrestre. Porque es increíble lo que está pasando en el béisbol. Una cosa increíble.
Ok, Guajiro, aparte de los prejuicios tuyos, o sea, esa gente del pelo y el arete, esto, cuando ustedes entrenaban, ¿ustedes hacían pesas?
Sí.
Que si levantaban pesas.
No, era prohibido.
Exactamente.
Levantar pesas y no se podía bañar en la piscina.
Creo que hay una conexión.
Los movimientos eran distintos y nadie se esperaba de los dolores, ni había dolores. A mí me dio un dolor una vez en el brazo, ¿sabes lo que hacía? Me colgaba de una mata en Puerto Rico y se me quitó al otro día. Pero hoy en día, lo que acaba de decir Rafael tiene razón. El caso de los ejercicios que están haciendo, las pastillas que están tomando, se ponen tan tensos que los músculos se parten.
Okay.
¿Tú sabes lo que es que un hombre vaya a pisar primero y se lastime el tobillo?
Sí.
¿Qué pasó con Miguel Cabrera, que tú y yo estábamos hablando?
Sí.
Que hizo un swing y se partió la muñeca.
Se partió la muñeca, haciendo swing.
¿Cuándo tú oíste hablar que un hombre haciendo un swing se parte una muñeca? Vamos a ver, porque están tensas. Sí. Por eso meten esos honronazos que están metiendo para el refil como si fueran zurdos.
Sí.
El tiempo de este William, vamos a poner a este William, era un fideo.
Era flaco.
Un fideo.
Sí.
¿Y cuánto batió?
Sí.
344.
Porque cada vez la coordinación. Pero yo sabía, pero eso lo pregunté para que lo dijera.
Y había un juego entre Marichal, que creo que duraron como 12 entradas.
16 entradas.
Eso no pasa hoy.
La semana pasada se cumplió año de ese juego.
¿Quién era el otro lanzador?
Waterspan.
Wow.
Waterspan, el mejor zurdo que ha pichado en la historia.
Eso sí es un récord que no va a cambiar.
Sí.
¿Cuántos? 16 entradas.
16 entradas. Yo estuve. Bueno, Juan Marichal, esto cuento yo lo he hecho hoy aquí. Pero Juan Marichal fue ministro de Deportes en República Dominicana.
3 minutos.
Y yo me senté con él un día y le dije, ven acá, Juan, el juego es. Me dice, lanzaron 200 y pico innings. Digo, 200 y pico de lanzamiento.
De lanzamiento.
Y me dice él, mira, Rafael, primero Span ya era viejo cuando eso. ¿Ok? Span ganó 360 juegos en su vida. Es absurdo que más juegos ha ganado, vamos a estar claro. Y entonces, dice, estaba viejo ya. Y yo estaba jovencito, ¿ok? Y me pongo con el tipo y era palo y palo. Dale, un inning y el otro. Dice, y cuando llegamos al inning 12, yo no podía levantar el brazo. y miraba al viejo aquel que iba para allá, cogía su guante y volvía, digo yo, a mí dijo, a mí, y entonces el mache me dijo, oye Juan, te voy a sacar, te voy a sentar porque no puedes, te vas a lastimar. Y él dijo, me tienes que matar. Ese viejo no se puede quedar aquí pichando.
Se colgó de un árbol.
Óyeme, y echó los 16 innings, los dos, ¿ok? O sea, nada de relevo, nada.
Y eso sí, no hay forma que eso pase hoy en día.
No, no, porque te saca el marche de entrada. Ya, si cuando estás siete, el séptimo inning ya, si da una base por bola, te sacan.
A mí me encanta la diferencia entre las épocas, las cosas que me puede traer el guajiro.
Claro.
Del pasado, de que, por ejemplo, la disciplina, que no había salida. No había días de enfermedad.
Bueno,
era otra época.
Yo en la próxima cosa le voy a contar una anécdota de Marichal que nadie la sabe, ¿okay? Que me pasó a mí, pero ya estamos en, no nos da tiempo, porque estamos ya terminando la primera parte, pero en la segunda parte vamos a hablar de básquetbol, después de guajiro, después vamos a hablar, conversar de esto. Por cierto, los Dodgers están esperando con ansia. Hoy está Manny Machado jugando con un uniforme azul y blanco. Ya.
Ahora sí, vamos a ver lo que pasa.
Yo lo voy a ver.
La liga nueva, Rafael.
Sí, señor.
Y regresa Céspedes de los Mets también.
¿Sabe que se puede afectar?
Bueno, Céspedes regresa.
Se puede afectar un pelotero y ir de una liga para la otra, ¿no sabes?
Sí, señor.
Eso es bastante difícil, creo.
Céspedes está hoy, creo que iba a jugar primero, lo vamos a checar en un ratico, porque quieren que esté más tranquilo, no corretee allá, está jugando el field. Le voy a decir un momentico que Machado está bateando segundo. Taylor, primer bate. Machado jugando shortstop, jugando segundo bate, batea 3-15. Muncy, tercero. Y Matt Kemp, el viejito que lo habían botado de todo el mundo, está bateando 3-10, el cuarto bate de los Dodgers en este momento. Para que vean.
Eso y ¿quién es el que está...? Fue anoche con los cachorros, el Hayward ese, creo que está mejor este año, creo que del año pasado.
Sí, bueno, ayer tuvo un día
otro
muy
que
bueno.
Está resucitando un poco su carrera.
Ayer tuvo un día muy bueno, todavía no está con lo que ellos esperaban de él, porque ese hombre se esperaba que iba a ser la maravilla, tú sabes, pero no. Pero ayer tuvo el día bueno.
Algo como de 5-3, algo así,
sí,
unos
sí.
Imparables, entró uno en las carreras.
Sí. Esto estoy viendo. A ver, que no,
está llegando la musiquita.
Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Cuando regresamos, vamos a hablar un poquito de básquetbol. Hay una serie de cambios y de contratos nuevos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, yo soy Randall Delgado de los Arizona Diamondbacks. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba aquí en Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Rockies versus Diamondbacks y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Interferencia.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Shakira. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Sir Mix-a-Lot que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 26 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a la super diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Fui liberado después de 24 horas encarcelado en la estación de...
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Yo Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. La Guardia Costera estadounidense repatrió hoy a 28 migrantes cubanos que intentaron llegar ilegalmente al país por mar y que fueron interceptados en una operación en aguas del Estrecho de la Florida. Por otra parte, las amenazas y presiones para que abandone el periodismo independiente estuvieron presentes durante el arresto del realizador de audiovisuales en Cuba, Lázaro Yuri Valle. Y Estados Unidos manifiesta optimismo respecto a una salida positiva de la crisis de Nicaragua, aunque no descarta otras opciones de presión. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, vamos a hablar un poco de baloncesto. Aquí vino Juan Pendaja a arreglar el micrófono del Guajiro, que siempre el Guajiro lo agarra y lo retuerce cada vez que llega. Y entonces vino él como técnico y entonces lo vamos a mantener aquí. Le dije a Guajiro, ciérrame la puerta que no se vaya a Pendaja. Vamos a hablar de basquetbol un poquitico con él. ¿Okay? Y ven acá, Juanito. Cambiaron a Carmelo Anthony al fin, que llevaba que ese libro donde ponía el huevo, como dice. Esto de Oklahoma City y para los Halcones de Atlanta por Dennis Schroeder y Mike Muscala. Y con Carmelo mandaron una selección protegida de primera ronda del año 2022. Sabe Dios de qué allá que pasa, pero bueno. Entonces, yo no sé, aquí tuvo el equipo de Miami haciendo gestiones para conseguir a Carmelo antes, que yo creo que hubiera sido un error tremendo traerlo aquí, porque al fin y al cabo este es un equipo joven en este momento que lo que tiene creo que es desarrollar su muchacho, que tiene mucho, hay muchos jóvenes ahí, cambiar a Wayside, que es un baqueta que no le gusta pelear, conseguir ese dinero para otra cosa, y esperar un año tratando de todos modos de ir al playoff y peleando por eso, ¿okay? Porque el año pasado con este mismo equipito llegaron sin la ayuda de Wayside, así que no hace falta el tipo.
Así fue.
Entonces, y ya se abrirá, tendrán un espacio para poder pagarle a una estrella un poquito mejor. Esto, y no cambiarlo antes, no es un tipo ya que simplemente está caminando con los humos del carburador, porque ya no le queda gasolina en el tanque. Así que, ¿qué tú crees eso de cambiarlo antes y para allá para...?
Bueno, número uno, yo creo que Oklahoma fue el que salió ganando prácticamente, porque al salir de él, o sea, el contrato todavía le quedan unos cuantos millones que tienen que pagarle a él. Sí. Y lo que hizo Atlanta prácticamente fue para después dejarlo libre. Sí. Los rumores que se han dado en Las Vegas, porque él estuvo en Las Vegas conversando con varios jugadores y varios entrenadores, se reunió con Pat Riley, se reunió también con el de Houston. O sea, la única incógnita aquí es tiene dos grandes amigos. Uno es T-Way y el otro es Chris Paul. O sea, ahora, si él quiere ganar un anillo, definitivamente tiene que ir a Houston, que es el equipo que más. O sea, Miami, lo que tú dices, o sea, tiene un equipo joven, un equipo que todavía, yo diría que la persona que, para que ese equipo avance más, tienen que quitar a Hassan Whiteside y tratar de hacer un cambio, pero es que nadie quiere a Hassan Whiteside. Ese es el problema.
50 y pico millones de dólares que hay que pagarle al individuo. El individuo tiene talento, pero por algo él lo han sacado de otros lados. Estuvo en la Liga Europea, él empieza muy bien, pero después se cae. Pues no pone de sí y protesta, le echa la culpa al resto de la gente. Eso es lo peor que puede ser cualquiera en cualquier profesión. Y ellos, en este momento, lo único que pueden hacer, si traen uno, ellos no tienen cómo pagarle, porque tienen ese tremendo contrato. Trajo ya hoy, tiene ese otro muchacho de Tyler Johnson, ¿no?
Sí, que le hicieron un contrato bastante jugoso también.
Es 50 millones, entonces ahí, él es un tipo que viene del banco, ni siquiera es el primero que sale. Entonces
es defensor y puede tirar de tres, o sea, por eso lo tuvieron.
Es bueno, sí, es bueno, y yo creo que es un buen individuo, vamos a decir, para la segunda camada que viene, pero el dinero es el que está violento, ¿no?
Por supuesto, yo creo que no, o sea, no es que no se lo merezca, sino que hay muchos jugadores que están infravalorados totalmente en la NBA y en cualquier otro deporte, como lo sabemos. Pero definitivamente yo creo que la contratación que renovaron por un año más y 6 millones a Wayne Ellington, yo creo que eso es excelente porque es un tirador de tres. Una de las cosas que le faltó a Miami es el escolta de ellos, que prácticamente no jugó porque estaba lesionado. Sí. El que estaba antes en Cleveland, que ahora el nombre se me va de la mente. Waiters. Entonces, Dion Waiters. Entonces, ahí es donde está el punto de vista. O sea, vamos a ver cómo regresa Waiters. Si está, yo creo que es definitivamente un jugador que puede dar la talla y no se sabe, todavía puede haber cambios. Sí. Pat Riley es
uno de los mejores.
De eso. Los mejores que a veces, cuando menos te lo piensas, te trae un jugador que nadie se lo esperaba. Exacto. Ahora, Carmelo Anthony, sinceramente no creo. Yo creo que si Carmelo Anthony va para los Miami Heat, prácticamente lo que va es entre él y Hassan Whiteside, no se sabe cuán más lento va a estar.
Exactamente.
Y además que no defiende.
No defiende, exactamente. Tú tiro, el tipo es un cero a la izquierda, cuando van a, no lo pongas a él porque le anota a todo el mundo. Otro cambio interesante porque son dos individuos que no han cambiado y es como un matrimonio hindú. Te casan con la mujer aquella, tú no la conoces, ni mucho menos, ni quieres ir para allá, para mudarte de New Delhi para Bangalore y vas a casarte con la hija de fulano de tal. ¿Okay? Eso le pasó en este cambio entre los Raptors de Toronto y las Spurs de San Antonio. Mandaron a DeMar DeRozan, que no le dijeron nada, es más, que le habían dicho que no lo iban a cambiar. Se lo mandaron para San Antonio y San Antonio mandó a ¿cómo se llama? A Kawhi Leonard, que ha dicho que el donde quiere jugar es en Los Ángeles con los Lakers.
Cualquiera de los dos, o sea, él dice, por lo menos que me den algún equipo de Los Ángeles, ya sea los Lakers, ya sea los Clippers. Pero sí, una de las cosas que se decía de Greg Popovich es que él le iba a decir, donde quieras irte, vete. Sí. O sea, no hay problema. Claro, lo que pedía San Antonio también con los Lakers eran a tres jugadores que se las traían. Sí. O sea, y son jugadores que están en desarrollo. Sí. Estamos hablando de Kuzman, estamos hablando de Ingram, estamos hablando de Alonso Paul, también. Sí. O sea, ellos querían dos, por lo menos, de esos jugadores y dos round pick. Entonces, los Lakers ahí como que se rechazaron, sí, la oferta. Sí. Los Clippers no creo que tenían jugadores para hacer un cambio con Kawhi Leonard. Entonces, la sorpresa fue ese Toronto, que al principio hubo muchos rumores que sí, que sí Toronto, que sí, que sí no. Pero la sorpresa es que DeMar DeRozan, que lo habían garantizado ahí, de repente lo cambia.
Y que es el individuo que tú dices, bueno, Toronto va a hacer su equipo alrededor de Rosen. Era lógico, porque es joven, le quedan 3 años, creo, en el contrato, ¿ok? Y él, cuando vio ese movimiento, no este, la cosa, él preguntó, y dijo, no te preocupes, a ti no te van a tocar. Y entonces, y se enteró por la prensa, puso el televisor y se dio cuenta que estaba en San Antonio, no en Canadá.
Así es, así es. No, y una de las cosas curiosas de Rafael es que hay una cosa, Kawhi Leonard tiene una cosa que tiene que destacar, por lo menos tiene que jugar mínimos 30 juegos para que él pueda hacer gente libre el próximo año. Si sí. no juega, si juega menos de 30 juegos, se lo extienden un año más. O sea que eso es por reglas de la NBA. Sí. Entonces, el punto de vista aquí es que tiene que jugar, y no solamente eso, si él quiere ir para los Lakers, para los Clippers o para donde quiera ir, tiene que demostrar que está healthy, o sea, que está saludable.
Exactamente, entonces, porque eso es una cosa lo que quiere, otra cosa que el equipo necesite y quiera.
Correcto, así mismo es. O sea, si él sigue con la misma actitud que estaba en San Antonio y automáticamente se va a lesionar o va a decir que no quiere jugar porque se siente con molestia, yo creo que ningún equipo lo va a obtener. Sí. O sea, eso es claro. Fundamental. O sea que Toronto por este año creo que ganó. Creo que estamos hablando de uno de los mejores jugadores que no solamente te tira de tres, te defiende, es uno de los que mejores defiende a LeBron James.
Exactamente.
O sea, y va a ser un factor importante para este equipo de Toronto. Aunque yo sigo diciendo esto y lo he escuchado con personas de otras cadenas, de que definitivamente el equipo a ganar en el este después que se fue LeBron son los Boston Celtics.
Los Celtics
definitivamente, o sea, es más, llegaron a la final, casi fueron a 7 juegos con Cleveland, sin tener a su estrella, que es Kyrie Irving, y tener también al jugador de Utah, que ahora el nombre también se me va de la mente.
Howard, ¿no?
Haywood. Entonces, Haywood, o sea, vienen saludables, este año, o sea, va a ser imparable ese equipo de Boston.
Totalmente.
Además, se le fue la estrella principal, que era que siempre daba los problemas, que es LeBron James. Se fue para la Conferencia del Oeste. Entonces, y en la parte de San Antonio creo que salió ganando porque DeMar DeRozan todavía le quedan 3 años.
Sí.
Y esos 3 años se va a endurecer. Yo creo que
es joven.
Es joven, sí. Tiene 28 años, si no fallo. Y sinceramente yo creo que va a ser un jugador que puede convertirse, él con Aldridge, los jugadores franquicia de esa, y con un Popovich, que yo creo que es, para mí, hoy por hoy, los dos mejores coaches que hay en la NBA es el muchacho joven Stevens de los Boston Celtics, y en experiencia no hay quien se lo quite.
No, Popovich es el decano ahí, y Popovich es el hombre más respetado, que es una cosa importante. Los jugadores, los basquetbolistas quieren jugar para Popovich. Inclusive, tú date cuenta cuando se juega contra San Antonio, como todos los otros jugadores van allá como a besarle la mano después, a los contrarios.
Okay, lo Popovich. Hizo LeBron, o sea, lo saludó de una forma
no,
que...
No, olvídate, ese es el papa de los coaches aquí.
Y como digo yo, y su hijo casi prácticamente, hijo porque jugó con él, sí. Y después se fue con los Golden State Warriors, Stephen Curry, creo que es tremendo entrenador o comando en jefe en el sentido de cuanto los
guerreros claro, de Golden State. No, claro, es el discípulo de él. El discípulo de él. Y además, tú sabes que tenía una cosa muy interesante, Popovich, que no se cuenta mucho en la NBA, que es que ha sido coach asistente en el equipo de Estados Unidos, el equipo nacional de Estados Unidos, y agarró a todos esos muchachos cuando estaban verdes a caballito. O sea, el primer coach que ellos vieron, porque estaba el coach K, el que este, de cosas que es una maravilla, el tipo de Duke, pero... El asistente, el que tenía que ver con los muchachos, era Popovich. Entonces tú lo ves en los Juegos Olímpicos, el que está hablando con ellos todo el tiempo, ese lío es él. O sea, el primer maestro que ellos tuvieron en una cosa internacional, cuando ellos no saben ni siquiera cómo meterse en un hotel, porque esa es la realidad, ¿te das cuenta? En el 2004 tú dices que esta gente ganaron la medalla de bronce de los Estados Unidos con LeBron, con Carmelo, con Chris Bosh, con Dwayne Wade. Sí, pero esa gente está en el primer año que estaban verdes.
No, para mí uno de los mejores Dream Team, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, es cuando Jordan, Magic Johnson...
Ese es el Dream Team.
De ahí, sinceramente...
El que cambió el basquetbol en el mundo entero.
Okay. Correcto.
Okay. Muy bien. Bueno, Juanito, muchas gracias.
Un placer.
Vamos a darle
paso. Muy buena información.
A Guajirito.
A Guajiro, tú sabes que eso... Sí, tú sabes que...
Muy buena información.
Muy bien.
Un placer.
Música de Guajiro.
La pelota va y va, se fue. Bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, yo quería, Rafael, felicitar a los muchachos que participaron en el Juego Estrella, los dos equipos. Fueron dos equipos bien escogidos por los fanáticos. Los fanáticos llevan muchos años escogiendo, ya no es la prensa como antes, y acertaron. Y quería felicitar no solamente a los peloteros, sino a los familiares que tienen que estar orgullosos que hay 23 peloteros latinos este año por primera vez han participado en el Juego de las Estrellas. Muchos no pudieron participar porque es imposible poner tanto. Inclusive había, por primera vez, 19 pitchers en cada bando, una cosa increíble. Pero bueno, eso lo han hecho porque sucedió, Rafael, una vez que se suspendió el juego porque no había pitchers. Yo pienso que ha sido una cosa grandísima para el equipo de la Liga Americana, que ha ganado los últimos 6 y se ha ido arriba. Pero Interleague, el equipo de Interleague de la Liga Americana, el equipo de la Liga Nacional, tiene 185 juegos ganados por 145. Quiere decir que la Interleague, la Liga Nacional, tiene buenos equipos. Pero yo quería mencionar, los fanáticos, ya para terminar el segmento de Guajiro, que Boston ha jugado 28 juegos, le quedan 67. Los Yankees de Nueva York le quedan 67, están a 4 juegos y medio. El equipo de Tampa ha jugado 66 juegos. Le faltan solamente, es uno que menos le falta. ¿Y ustedes saben por qué? Porque tiene techo, no, llueve, igual que no se suspende los juegos. Toronto ha jugado 67 juegos, le faltan 67 juegos por jugar. El otro equipo que ha jugado bastante y están pero bien mal, han jugado 97, le faltan 65, es el equipo de Baltimore, que está a 39 juegos de primer lugar. Cleveland ha jugado 95, le faltan 67. No estoy contando lo de hoy, ni el juego de ayer de los equipos de los Cardenales. No estoy contando ese juego, pues fue el único juego. Detroit ha jugado 98 juegos y está solamente que a 12 juegos y medio. Ha peleado bastante, pero no tiene profundidad. El equipo de Chicago, 95 juegos y le faltan 67. Kansas City en el último lugar, pero bien botado, a 25 juegos, a 28, y han jugado 95, le faltan 67. El caso de los Cubs de Chicago ha sido extraordinario. Los últimos 31 juegos de que han estado ganando, han ganado 30. Y han venido de atrás de los últimos 10 juegos, han ganado 9 juegos, viniendo de atrás. Y eso los ha puesto en el primer lugar, le quitó el puesto a Milwaukee, que estaban en el primer lugar. Los Cardenales se pusieron 8.5, perdieron el manager, tienen un manager interino. Los Piratas, 97, le faltan 65. Cincinnati, votado como 3 años seguidos, han jugado 96, le faltan 66. Los Ángeles Dodgers han venido increíblemente de un bache que tuvieron, faltando hace un mes y medio, estaban 5 juegos debajo, se han puesto en el primer lugar, han jugado 96, le faltan 66. Arizona, que van a empezar una serie hoy o mañana con el Colorado, están pegaditos ahí a 2 juegos y medio cada uno. San Francisco se ha peleado bastante bien, está a 4 juegos, han jugado 98, le faltan 64. Y San Diego, ni hablar de eso, ¿para qué vamos a mencionar? Están bien votados. Por el otro lado, Houston, en el primer lugar, Seattle le sigue Oklahoma, Oakland, Los Ángeles, ha jugado 97 juegos Los Ángeles, pero se han ido bastante lejos, a 9 juegos. Y Texas, los últimos 5 o 6 años ha sido un desastre. ¿Sabes cuántos juegos han jugado, Rafael? 99 juegos han jugado los que más han jugado. Y están a 17 juegos del primer lugar, es Texas. Filadelfia, peleando ahí con Atlanta. Atlanta es un equipo peligroso, tiene buen picheo, está bien dirigido, y Washington se ha ido para abajo, está 6 juegos y medio. Miami le ha ganado a muchos juegos, a los equipos grandes, tiene 41 juegos ganados y pudiera llegar a 70 juegos lo que falta de temporada. Y Nueva York, botado en el último lugar, los Marlins han ganado 3 juegos más que el equipo de los Mets de Nueva York, que dicen que Céspedes ya va a jugar de designado porque empieza una serie de la Liga Americana y puede ser designado. Así que
está jugando designado. Eso es todo. Muy bien, Guajiro. Céspedes está jugando designado hoy, bateado de 2-0 hasta este momento. Esto, vamos a ir a la parte olímpica y después, si tenemos tiempo, hablamos algunas cositas más. Bien, anoche los barranquilleros inauguraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una tremenda inauguración. Les quedó tremendamente bien, todo basado en el folclore del Caribe, del cual Barranquilla es uno de los exponentes más grandes. Esto, trajeron a sus artistas muy, vamos a decir, conocidos, como Shakira, que es de allí, de Barranquilla, y presentaron una serie de danzas típicas allí, con vestimentas allí. Muy bonito, fue muy, muy bonito. Hubo el desfile de naciones, como se hace en todo este tipo de ceremonias, la presentación de la bandera, el juramento de los atletas, de los coaches, de los jueces, etcétera. Así que Barranquilla está haciendo los juegos. Barranquilla tiene ya experiencia en esto de los juegos, ¿no? Ya es la segunda vez que realiza los Juegos Centroamericanos del Caribe. Naturalmente, la primera vez fue en 1946. Y hay otras ciudades colombianas que también fueron sede de los Centroamericanos y del Caribe. En el año recientemente, Cartagena de Indias fue en el 2016, ¿okay? Ahí estuvimos nosotros. Y en Medellín fue en el 78. O sea que ya han ido. Esta es la cuarta vez que hay una ciudad colombiana que es sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe, que son los Juegos Regionales más antiguos del mundo después de los Juegos Olímpicos. Es una cosa que hay que destacar, ¿no? La gente centroamericana del Caribe. Recuerden que una cosa es Centroamericanos del Caribe y otra son centroamericanos. Hay dos tipos de juegos, ¿no? Los centroamericanos, como lo dice la palabra, son los países de Centroamérica, incluyendo a Panamá, de Guatemala a Panamá. Y los centroamericanos del Caribe, naturalmente, pues tienen el Caribe. En el Caribe, pues comprende el norte de Sudamérica, ahí está Colombia, Venezuela, ¿ok? Esto, Surinam, y todas las islas del Caribe, que por eso es que son tantos los competidores que están en estos juegos. Por cierto, en atletas tiene 5.424 inscritos es la vez que más ha habido. En Veracruz, en el año 2014, 5.072, o sea, son 352 atletas más. Okay, México es la delegación más grande con 672 competidores inscritos. Y Colombia, naturalmente es la sede, todo el mundo tiene que viajar. Es la segunda delegación con 595. Cuba está en tercer lugar con 539. Y la isla de San Martín es la más chiquitica, tiene 4 competidores. Me imagino que esos competidores, en realidad es un atleta y 2 coaches, un presidente del Comité Olímpico, etcétera. Eso lo dirige una organización que se llama la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, ODECABE, son la sigla de ODECABE. El presidente ahora es un gran amigo mío y el presidente anterior que murió fue una gran persona y un gran hombre. El que murió se llamó Héctor Cardona, que fue el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, presidente de Ocama mucho tiempo, un gran dirigente, una gran persona. Y el de ahora, no se queda atrás, es Baltasar Medina, de Medellín, Colombia, presidente del Comité Olímpico de Colombia en este momento y presidente de CABE. Salvador, que es un hombre del deporte, hace tiempo un gran organizador, es el que dirige esta organización ODECABE, que van a hacer estos juegos. Otras delegaciones numerosas: Venezuela trae 505, República Dominicana 447, Guatemala 420 y Puerto Rico 354. Donde más atletas hay en atletismo, que tiene 501, ¿okay? Y fútbol, como es natural, tiene 319. Lo que pasa es que atletismo es individual y el fútbol es por equipo. O sea que no tiene tanta gracia tener 319 de fútbol cuando el atletismo tiene más. Cuando uno corre los 100 metros, uno solo. Cuando uno juega fútbol, hay 11 que están jugando de un lado y 11 del otro. Así que hay 22 en cada juego. Pero bueno, ahí está Barranquilla, la verdad que lo hizo muy bien anoche en la presentación. Le voy a decir rapidito, Atlanta le está ganando a Washington 2-1 en el tercer inning. Los Mets le están dando los 9-0 a los Yankees. 4-0 están ganando los Mets. Céspedes, como dije, tiene 2-0, está jugando designado. San Diego le gana 4-2 en el segundo inning a los Phillies. Toronto le gana 1-0 a Baltimore, eso es en el cuarto inning. El tercer inning, Boston le gana a Detroit 1-0. Miami y Tampa están empatados. El Tampa anotó en el primer inning, impulsado por Adrián Echevarría, el ex Marlin, no es peor cuña que la del mismo palo, y empató el juego en el tercer inning Dietrich con su jonrón. Así que así está la cosa y ahora ya nos vamos. Nuestro director, productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido hoy fue de Fin Coca y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo. Oye, hola.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.